Estamos en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que no hay nadie como nosotros, pues aportando para que España continúe creciendo en cualquier momento. Y siempre nuestro saludo, pues, a la gente que en este momento se encuentra buscando trabajo, la gente que está enferma y la gente que de una u otra manera en su casa tranquilamente está escuchando este primer despertador de la radio. Mira, yo creo que la historia de nuestro país es absolutamente apasionante. Son muchos los pueblos que han vivido y pasado por el territorio español. Y yo creo que todos, pues, han dejado algo de su carácter, y eso está francamente bien. Y por eso hoy vamos a conocer los entresijos de una de las instituciones, pues, más importantes de España, que es ni más ni menos que la realeza. Y es que los libros de historia suelen contar las partes más serias y oficiales, olvidándose que en ocasiones, pues, en la anécdota es donde realmente está lo importante. Bueno, pues atención, ponedor, porque eso no estaba en mi libro de historia de la Casa Real Española. Es el libro de Ana Fernández Pardo, publicado por Almuzara, en el que se recogen, pues, un montón de curiosidades de los reyes y reinas que han reinado en nuestro país. Ana Fernández Pardo, muy buenos días, gracias por el madrugón.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué envidia me dais las mujeres que no se os nota cuando habéis madrugado mucho y venís aquí a poner las calles al estudio?
Tú sabes que es el maquillaje y no hay otro mérito, o sea que no tiene mérito ninguno.
Bueno, oye, bienvenida a COPE aquí en la madrugada, un poquito antes de Carlos Herrera. Déjame que te presente a toda la gente que nos está escuchando, porque tú eres doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Eres también máster en Dirección de Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo y licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid. Pero actualmente eres profesora en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y también en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en México. Digo que no tienes tiempo para aburrirte, ¿no?
No, no, estoy entretenida porque además trabajo en dos países con 7 horas de diferencia, pero bueno, me gusta,
qué
me
bien.
Gusta.
Oye,
tengo que ser ponedora, ¿no? Si no duermo.
Claro. ¿Dónde mola más enseñar? ¿En México o en España?
Pues yo soy muy fan de México. A mí España me encanta, pero soy muy fan de México. Creo que México tiene un carácter apasionante y además son súper educados, son muy pacientes. A mí me encanta el carácter de México.
Qué
me
bien.
Gusta mucho.
¿Y notas que tus alumnos en México te hacen preguntas sobre España porque tienen curiosidad por conocernos un poquito mejor?
Bueno, mira, curiosidad tienen y además el tema de la Casa Real les gusta bastante, ¿eh? O sea, sí que siguen también las noticias de actualidad y todo, y sí, sí que les interesa, sí.
Ana, hay un presidente en México actualmente que como que se está metiendo mucho con nuestros pasados, ¿no? Con nuestros ancestros, ¿no?
Igual le tengo que mandar el libro a AMLO, ¿no? Al presidente.
Sí, yo creo que le vendría bien, ¿no?
Yo creo que no le vendría mal repasar un poquito de historia porque yo creo que cojea un poquito, sí.
Qué bien.
Sí, sí.
Bueno, sabes que Monterrey es la ciudad donde Alejandro Sanz comenzó a componer El Corazón Partido.
Ah, no lo sabía.
Sí, pues ahí se hizo la primera parte de la canción.
Ah, pues mira, sí, sí.
Y luego en el avión de vuelta para España continuó hasta forjar ese éxito tan importante para la música, ya no solamente en español, la música latina, ¿no?
Los aviones dan para mucho.
Oye, ¿cuántas casas o linajes hay en tu libro? Cuéntanos.
Pues hablo desde los reyes católicos hasta los actuales reyes honoríficos, don Juan Carlos y doña Sofía, o sea que los Trastámara, los Austrias y los Borbones.
¿Y qué es lo que te ha llevado a escribir sobre la historia, sobre las cosas que hicieron grande a este país?
A mí la historia me ha encantado desde siempre y además me gusta mucho leer, me gusta mucho aprender, descubrir cosas nuevas. Y creo que los libros de historia normales, lo que tú comentabas antes, ¿no? Pasan por hechos, pasan por anécdotas, por muy, muy por encima. Y realmente yo creo que hay muchas historias muy desconocidas que a todo el mundo les gustaría saber o sorprenderse. Y creo que se quedan mucho más, las anécdotas se quedan mucho más que los hechos históricos, las fechas y todo el rollo que nos cuentan muchas veces en los libros de historia de toda la vida. Entonces me apetecía recopilarlo y yo creo que en la pandemia teníamos todo tanto tiempo libre,
claro,
que
verdad.
leí y dije, pues a escribir.
Es verdad. ¿Tú no tienes la sensación de que realmente la gente española ha hecho cosas muy buenas allende las fronteras y en cualquier momento de la historia?
Sí, y nos falta marketing, creo esas dos cosas.
Que
creo
sí.
que hemos hecho muchas cosas y no las hemos sabido vender y luego ha venido otro y nos ha robado la idea.
Es que es tremendo, pero menos mal que hay gente como tú que saca libros, que recopilan un montón de historias, que es la realidad, y el título me parece brutal. Ana, eso no estaba en mi libro de historia de la Casa Real Española. ¿Qué pasa? Que es que ahora cuentan cosas que no eran reales. ¿Con qué finalidad si lo hacen?
Ah, yo no sé con qué finalidad. Yo te digo que es verdad que hay cosas que no están contadas, que no se cuenta pues que el origen del dólar está en nuestra Casa Real, no se cuenta que el chocolate es un invento prácticamente español, ¿no? La manera de cocinarlo, no se cuenta que la bandera argentina prácticamente procede de una idea de un rey. O sea, bueno, hay muchísimas cosas curiosas.
Bueno, vamos a ir por partes.
Ah, venga, venga.
Cuéntame.
Que hago spoiler enseguida del libro.
No, pero no, es que verdad, es que hay un montón de cosas. Yo tenía preparado preguntarte sobre el símbolo del dólar.
Sí.
¿Qué tiene que ver con España?
Pues todo, lo tiene que ver todo. De hecho, bueno, primero, nosotros conquistamos la Florida, con lo cual está muy ligada a la historia de Estados Unidos, a la historia de España, pero aparte, en el escudo español están las dos columnas de Hércules, o sea, la mitología decía que el mundo acababa en el estrecho de Gibraltar, pero cuando España conquista América, demuestra que hay tierra más allá, ¿no? Desde el famoso eslogan latino de non terra e plus ultra, se acaba resumiendo en plus ultra, que es el emblema, el más allá, el emblema del emperador Carlos I, y ese emblema a día de hoy permanece en nuestro escudo, con las dos columnas de Hércules.
Claro.
Si juntamos mucho estas dos columnas con la franja, con la leyenda, que forma una especie de S, con las dos columnas es el símbolo del dólar.
Pero bueno, qué pasada. Pues oye, pues también está ahí España. Me encanta. Mira, los lunes aquí en Poniendo las Calles tenemos un espacio con Jorge Casesmeiro. Te recomiendo que investigues también, que bucees, que le busques. Uh-huh. Es un tío, uno, encantador, es un historiador buenísimo y es un coach, es un formador.
Uh-huh.
Y es un tío además que perfectamente siempre nos cuenta y nos relata historias sobre grandes personas que en cualquier momento de la historia demostraron que España estaba ahí, ¿no? Entonces yo creo que el espacio que tiene Jorge Casimiro aquí en Poniendo las Calles es España ayer, hoy y siempre, porque en los momentos más importantes siempre había un español.
Qué bueno esto, ¿eh? Pues me lo creo, estoy segura.
Pero es que eso está guay. Y luego cuéntame, ¿cuál es tu relación con la Casa Real actual? Porque también nuestra Casa Real va cambiando, se va modernizando.
Sí.
Y a pesar de todos los palos que les ponen a los pobrecillos por delante, sigue siendo la institución más querida en España.
Claro, yo no sé cómo van las encuestas y si la cosa ha cambiado en los últimos años. Desde luego el libro hablo de historia, no hablo de la actualidad.
Uh-huh.
Pero sí, por supuesto, la institución tiene prestigio. Solamente pensando un poco en toda la historia que tiene y todo el respaldo que hay detrás, yo creo que merece la pena valorarla. Esto está claro.
Uh-huh. Mira, Ana, hay una pregunta que directamente he copiado de la nota de prensa que me habéis enviado. ¿Cuál era el instrumento para comunicar las tendencias de moda entre las cortes europeas cuando, bueno, pues no existían ni las revistas, ni Instagram, ni las redes sociales que a día de hoy pues estamos tan esclavizados?
Pues mira, es curiosísimo. Yo lo descubrí también leyendo. Se mandaban muñecas de corte en corte con los mismos looks que tenían las reinas, vestidas en miniatura, y se mandaban de forma que las modistas de la corte extranjera pudieran copiar el mismo look. Esto lo conocemos mucho más de María Antonieta, las muñecas Pandora de María Antonieta, porque nos falta marketing, lo que te digo, los franceses les sobra, franceses y los estadounidenses les sobra marketing.
Sí, verdad.
Entonces, conocemos las de María Antonieta, pero Isabel la Católica ya mandaba ya mandaba muñecas a otras cortes extranjeras. Entonces, era la manera de copiarla.
¡Qué gozada! Ana, sí. Yo te podría estar haciendo preguntas aquí hasta que comenzase Carlos Herrera, pero es que no puedo detener el tiempo en tanta historia, más que nada porque se me juntan las ideas. Pero me pregunto, ¿cómo alguien como tú se mete tanto en un proyecto? Yo creo que seguro que le has dado muchas vueltas a lo que vas descubriendo e incluso a lo mejor te has parado a preguntarte cómo hubiese sido tu vida en la época de Felipe II.
Hombre, esa pregunta, si tal cual no me la he hecho así. Yo, ¿cómo hubiera sido mi vida en la época?
Para tu tiempo, y háztela. Para tu tiempo, ahí, Pulpo, pues sí, me la hago ahora.
Pues me la voy a hacer, no. Yo creo que España fue demasiado, fue mucho, ¿no? O sea, yo creo que al final pensamos un poco en todo el poder que ha tenido España, todo lo que significaba España en la historia, cómo creábamos tendencia. Y yo creo que me da un poco de nostalgia, ¿no? Si pienso en eso, sí. Me da un poco de nostalgia decir qué pena que muchas veces ahora no se conozca la historia, no se estudie la historia lo suficiente, no se valore la historia y que pasemos un poco sin pena ni gloria pensando en todo el pasado que hemos tenido. Yo creo que es un poco más nostalgia que otra cosa.
Qué bien. Oye, ¿cómo reaccionan los alumnos cuando una profesora como tú empieza a contar los hechos históricos de nuestro país en cualquiera de tus clases de formación hacia los demás? Yo me pregunto cómo miran los alumnos si realmente dicen, joder, pues es que España es un gran país.
Bueno, yo creo que la historia bien contada gusta, y a todo el mundo le gusta el salseo, los cotilleos, ¿no? Las curiosidades que hay por detrás, y yo creo que la historia bien contada siempre acaba gustando. Y sí, y de hecho, el otro día hablaba también con una alumna que me decían que en los últimos años de bachillerato se estudia a partir de la PEPA, o sea, desde el siglo XIX, pero bueno, y todo lo que hay antes, cómo se empieza a estudiar. Entonces, yo creo que les falta conocimiento y les da curiosidad, y están muy, muy receptivos a aprender.
Uh-huh. Además, el gobierno ahora ha hecho un retoque en la ley de educación, en el que a partir de un tramo hacia atrás ya eso no lo vamos a estudiar. Yo creo que eso es cercenar la historia.
Hombre, yo es que he llegado a ver que ahora mismo ya hay temas de historia del siglo XXI. Digo, esto ya está en los libros de historia, esto no es actualidad, esto ya es historia. Claro. Entonces, bueno, me imagino que habrá que recortar, que habrá que simplificar cosas, pero lo que no se puede es obviar etapas históricas imprescindibles, como la conquista o como cuando España ha sido imperio o mil cosas, ¿no? Que igual yo creo que se pasan por encima. Estudiamos la Revolución Francesa, pero poquito la Guerra de Independencia.
Estamos en la cadena COPE, estás escuchando y haciendo con nosotros el primer despertador de la radio. Este programa se llama Poniendo las calles, el gerundio de poner. Hablando del monarca, Ana, yo me pregunto cómo una joya de Felipe II acabó en la boca de un caniche, ni más ni menos que de Elizabeth Taylor. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué estaba ocurriendo en esa habitación? Porque yo soy muy mal pensado.
Bueno, la habitación no sabemos lo que ocurrió. La culpa es de los franceses. Esto siempre es así. Vale. O sea, los franceses llegan a España, empiezan a llevarse cosas, cosas que se pierden, cosas que devuelven así como a medias, piedras preciosas por el camino. Y entonces, pues José Bonaparte se llevó aquella peregrina, aquella perla preciosa, aquella perla de Felipe II. Luego la acabó vendiendo, la acabó tal, la pasó de subasta a subasta. Y al final, pues oye, Richard Burton, que tenía dinero, la compró para su mujer. Hasta ahí lo tenemos más o menos controlado. Vale, lo del caniche ya tendría que explicarlo Elizabeth Taylor, porque soy yo ya, no lo sé.
Qué gozada. Ana, más cosas. Me ha llamado muchísimo la atención una cuestión que recoges en tu libro, esa en la que una reina española nunca pisó suelo español. Eso es una de las cosas que yo nunca he podido entender. O sea, cómo alguien que representa lo más desde lo más alto a todo un país, ni siquiera es de él o ni siquiera lo ha vivido, lo ha disfrutado.
De hecho, hay dos reinas que no han pisado suelo español. María Tudor, la segunda mujer de Felipe II, y la esposa de Bonaparte, que no llegó a venir porque ya intuía ella que no iba a quedarse mucho tiempo. Y en el caso de este, pues también hay cosas que sorprenden más todavía. O sea, por ejemplo, hay muchos reyes de España que nunca han pasado el Atlántico. Es decir, que eran reyes en América y no ni siquiera lo conocían, no habían viajado hacia allá.
¿Alguna vez te han dicho que te pareces mucho a Luz Casal?
No.
Pues ahora, si te parece, te voy a hacer una foto, la vamos a subir a redes. Fenomenal. Para que los ponedores, uno, pongan cara a esta mujer tan interesante, a esta voz tan especial que ahora nos ayuda a poner las calles, y sobre todo a una mujer que nos está dando tantas respuestas de nuestra historia. Me parece tan importante, Ana, que yo quiero que la gente te conozca.
Fenomenal, sí, sí, perfecto, me parece.
Me tienes que poner cara de rock.
Yo pongo la cara que pueda. O sea, mientras que no me hagas cantar, yo poso como tú me digas.
Oye, cuéntanos por qué la Diada de Cataluña no tiene un origen independentista. ¿Qué tiene que ver con la realeza todo ese tema? Porque muchas veces vemos en los telediarios, en los informativos, pues la Diada, y muchas veces por desconocimiento podemos llegar a pensar que es que son los separatistas.
Bueno, en realidad cuando llega Felipe V, que es el primer Borbón, lo que sucede en España es una guerra de sucesión, no de secesión. O sea, en ningún momento hay una intención de desmembrar España, sino de buscar un candidato. Entonces, Castilla había apostado por Felipe V, que era el rey designado por Carlos II, el último rey de los Austrias, en su testamento, pero los antiguos territorios del Reino de Aragón, pues demandaban al rey, al pretendiente austracista, que era Carlos. Y entonces había esa guerra, pues ¿quién prefiere a quién? En realidad, como es que Aragón había estado siempre en guerra contra Francia, pues no querían un... No, me río porque digo, es tan difícil de explicar. Te lo estoy resumiendo bien. O sea,
no,
en realidad,
pero está muy bien hilado todo.
Está hilado. Claro. No, pero es verdad. O sea, Aragón en realidad no quería un pretendiente que tuviera que ver con los franceses porque había estado en guerra durante muchos años con Francia y de ahí empieza todo. Pero es una guerra de sucesión, no de secesión. A veces cambiamos las palabras y parece que es otra cosa.
No, no, claro, y desde luego y tienen otro significado. Lo que yo no sé, Ana, es el significado que tiene el color verde para los monarcas. Y seguro que tiene una explicación, porque ahora, por ejemplo, cuando el emérito pues finaliza su reinado, entra Felipe VI y cambia del azul, cambia al morado, ¿no? Al morado, al burdeos, al color vino. Pero, sin embargo, los monárquicos, por lo general, siempre llevan el color verde por bandera.
El color verde es el acrónimo de Viva el Rey de España, o sea, las letras juntadas. Y aparte, se empezó a utilizar sobre todo en la República.
No. Detente ahí, por favor, Ana.
Sí.
A ver, el acrónimo es el significado letra a letra de esa palabra que sumada, que junta, se pronuncia con verde, la palabra verde. Viva el Rey de España.
Así es.
Eso es así.
Eso es así, pero es que está inspirado en los italianos, utilizaban la música de Verdi, que era Víctor Emmanuel, rey de Italia. Entonces, cuando los monárquicos no podían expresarse porque había república, en Italia ponían música de Verdi y era una manera de decir, bueno, pues oye, estamos aclamando al rey de forma encubierta. Y en España dijeron, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a poner el color verde, que es el acrónimo del rey, entonces firmaban en color verde, vestían de verde y llevaban pequeños, una especie de contraseña, ¿no?
¡Qué bonito! ¡Qué
claro,
bonito!
La censura no podía prohibir el color. Prohibía gritar al rey, claro. Pero no podía prohibir el color.
Es alucinante. Y luego hay una cosa que yo quiero compartir. Mira, este programa es un programa muy auténtico, porque aquí se comparte lo bueno y lo malo, y somos muy sentidos. Y a mí me gusta mucho porque yo me he enterado que este libro en gran parte está dedicado a tu padre.
Ah, sí. Se lo dedico a mi padre porque a mi padre le encanta la historia, vamos, siempre nos ha educado mucho en esto, ¿no? En leer mucha historia, en aprender, en debatir. Y entonces yo, antes de mandárselo a la editorial, pues le pedí que echara un vistazo y fue mi primer corrector y por eso se lo he dedicado a él, porque él lo corrigió, él me dio su opinión y me dio consejos y entonces, bueno, me parece un pequeño homenaje, no sé.
No, y seguro que se lo merece. Y también quiero saludar a tu madre, que me decías que nos suele escuchar.
Es ponedora, pasa que ella no se me define así. Ahora yo ya la próxima diré, mi madre es ponedora, no lo sabía, pero mi madre es ponedora.
A partir de ahora, Ana, tú también tienes que decir que eres ponedora, porque todo el mundo que viene aquí, que viene a pasar unos minutos con nosotros, se convierte en ponedor de calles. Yo te deseo lo mejor, que sigas haciéndolo tan bien y sobre todo que vayas contando y compartiendo la grandeza que tiene este país. No hablo de política.
No, yo tampoco.
Hablo directamente de la grandeza del país, de los currantes, de la gente que ha sufrido, de toda la gente que ha caído para levantar y poner en marcha este país. Y yo creo que libros como el tuyo, Ana Fernández Pardo, son fundamentales. Así que eso no estaba en mi libro de historia de la Casa Real Española. Es un libro de esta ponedora, Ana Fernández Pardo, que lo publica Almuzara y que hoy ha tenido el detalle de venir aquí a madrugar como nosotros.
Muchísimas gracias por invitarme.
¿Has estado a gusto?
Mucho.
Ahora la foto como Luz Casal, ¿vale?
Eso es.
Gracias, Ana. Seguimos aquí, en COPE.